Hola, buenos días. Estamos estudiando el reino de Dios y hoy vamos a estudiar de hacer el bien en secreto. Si tú estás buscando por un mensaje atractivo y bueno, vas a estar defraudado, porque cuando escuchamos las palabras de Dios no siempre va a ser placentero, va a ser algo retante. La palabra de Dios nos va a retar en el en nuestros corazones. Si tú no eres retado esta mañana, entonces quiere decir que no pude comunicar el mensaje de la manera apropiada o que algo está mal con tu corazón. Hemos estado estudiando acerca del reino de Dios, cómo es que llegó, de cuándo comenzó y cómo Dios comenzó a profetizar acerca del reino en el Viejo Testamento y cómo llegó al Nuevo Testamento cuando Jesús vino. Hemos estado estudiando Mateo 5. Hemos estado estudiando Mateo 5 acerca de las bienaventuranzas. Y la semana pasada el maestro Steve nos enseñó acerca de amar a nuestros enemigos y no resistir. Realmente eso fue algo muy convincente, muy retante para mí. Fue una clase un poco muy tranquila. Hoy vamos a leer y vamos a estudiar a Mateo 6, del 1 al 18. En esta clase nosotros quiero que participemos. Vamos a revisar un poco de lo que hemos aprendido últimamente. Por favor, quiero que participen y quiero que hablen fuerte cuando participen. Vamos a revisar un poco lo que hemos estado estudiando acerca del reino de Dios. ¿Qué es lo que hemos aprendido recientemente? Levanten su mano, por favor. Daniel. Que tenemos que sobrepasar a los fariseos. ¿Qué, quién más? Orar por nuestros enemigos. ¿Qué otra cosa hemos aprendido? El reino de Dios, que el reino de Dios es un reino de paz. Y que tenemos que estar invitando a gentes frecuentemente. Espero que hayan hecho todo eso. Hemos aprendido mucho. El reino de Dios es un reino espiritual y el rey nuestro es Dios. Y nosotros somos sus sujetos, somos sus súbditos. Y las escrituras de Dios es nuestra ley, específicamente el Sermón del Monte hemos aprendido. Y cómo se refiere que también como el Sermón del Reino, es como la constitución de su reino de Dios. El Sermón del Monte, lo que hemos estado estudiando en las últimas semanas es cómo Jesús espera que nosotros nos conduzcamos, de cómo tenemos que manejarnos en el reino, de qué tipo de corazón tenemos que tener. ¿Cómo nosotros llegamos a ser parte del reino de Dios? Ya lo hemos aprendido, ¿cierto? ¿Cómo llegamos a ser parte del reino de Dios? Participemos todos. Creer, arrepentirse y bautizarse. Como en Hechos 2:38, donde la gente se arrepintió y fue bautizada, tenemos que creer quién Jesús es y tenemos que cambiar de una manera muy radical y ser bautizados para el perdón de nuestros pecados, ¿cierto? Jesús nos llama a ser perfectos como su Padre Celestial es perfecto. Eso fue lo que estudiamos la semana pasada. Jesús nos llama a un estándar más alta que la de los fariseos, en lo que decimos, hablamos, en nuestro amor para la gente y en nuestro amor el uno con el otro. Si tú quieres ser parte del reino de Dios, tienes que vivir acerca de esta forma. No hay ninguna, no hay forma de que podamos vivir en el reino de nuestra propia manera. Jesús nos va a enseñar cómo orar. Jesús nos va a enseñar cómo dar, cómo ayunar y cómo hacer las cosas de una manera secreta. Primeramente, nos enseña cómo dar en secreto. Vamos a ver en Mateo 6, del 1 al 4. Vamos ahora primero, antes de seguir. Padre Celestial, gracias por este día maravilloso. Gracias que podemos venir esta mañana a mirar su palabra, estudiar su palabra, y oro de que usted nos mueva, que nos enseñe, ayúdenos a ser más como usted. Padre, deje que su reino llegue, que su voluntad sea hecha en nuestras vidas como en el cielo. No nos deje caer en tentación, rescátenos de la maldad. Le agradecemos mucho por su amor, en el nombre de Cristo, amén. Vamos a leer en Mateo 6, del 1 al 4. Mateo 1. Cuídense de no hacer sus obras de justicia delante de la gente para llamar la atención. Si actúan así, su Padre que está en el cielo no les dará ninguna recompensa. Por eso, cuando les los necesitados, no lo anuncies al son de trompeta, como lo hacen los hipócritas. Rindan homenaje, les es seguro que ellos ya han recibido que todo su recompensa. Más bien, cuando des a los necesitados, primero dice que tengamos cuidado. Cuando Jesús dice ten cuidado, tenemos que tener cuidado, tenemos que escuchar. Dice que tengamos cuidado. ¿Por qué? Dice, ¿por qué? Porque él sabía que esta gente tenían su linaje de los judíos, de cómo los judíos en ese tiempo, y los maestros de la ley y toda esa gente, cómo era algo tan destructivo cuando se hacían las cosas para que la gente te viera. Por eso estaba diciendo que tuvieras cuidado cuando tú des, para que la gente no vea tus buenas intenciones ni tus buenos hechos, sino solamente Dios. Así que oremos y demos a los pobres. Esos eran los actos de rectitud. Dice que no hagan esas cosas delante de la gente para que las vean. Dice, cuando tú des a los pobres, no toques tu trompeta para que todo el mundo te vea. Cuando ustedes dan, no dejen que todo el mundo sepa lo que hacen. También dice, no dejes que tu mano izquierda, que tu mano derecha sepa lo que hace tu izquierda, ni que le dejes saber a tu derecha lo que hace tu izquierda. Lo que está diciendo, muchas veces hacemos cosas para que la gente lo vea, y cómo somos tan buenos, tan generosos. Esperamos que la gente nos vea para que diga, wow, mira qué bueno que es esta persona, o esta señora es muy buena. Pero aún cuando tú lo haces así, no queremos decirlo, pero sí esperamos que alguien lo vea, que nos vea. Yo sé que a mí mismo me ha pasado eso, de hacerme sentir bien, animarme, y, oh sí, mira, soy una persona generosa, dadivosa. No hagas eso, eso es lo que Dios espera que no hagamos, sino que hagamos las cosas en secreto, es bueno para nuestros corazones. Por eso es que Jesús espera que hagamos. Dice, tu papá, tu padre en el cielo te va a recompensar. A veces haces algo y no te dice nada ni de aprecio ni nada de eso. Tú has sentido eso. Oh, doy aquí, doy a esta persona. He ido la extra milla, pero como que ni siquiera le importa. Yo me he sentido así. Jesús dice, tu Padre en el cielo lo ha sabido y lo sabe. Eso es todo lo que importa, que Dios sabe lo que hacemos. En Colosenses 3:23 dice que cualquier cosa que hagamos, lo hagamos como si lo estuviéramos haciendo para Dios y no para los hombres. Porque toda su recompensa viene de Dios. Es Jesús el que le estamos sirviendo, es a Dios el que le estamos dando. Cualquier cosa que nosotros hacemos no es para la gente, no es para los hombres. Cuando vas a trabajar, tú trabajas para Dios. Cuando tú estudias para Dios. Nadie tiene que ver lo que tú haces, porque tú lo estás haciendo para Dios. Tú tienes que, no, tu voz, tu jefe no tiene que estarte dando las gracias ni nada de eso, no tiene que sentirte alabado ni regocijado. Déjame preguntarte, ¿por qué haces lo que haces todos los días? ¿Qué es lo que te motiva a hacer lo que haces? Muchos de nosotros estamos siendo motivados por los aprecios, por las alabanzas de los hombres, de la gente. Nuestras emociones van arriba y abajo de acuerdo a cómo la gente nos mira o nos dice o nos comparte sus emociones. Si esta persona no me dice cosas buenas, me siento mal. Si esta hermana no me dice bien, me siento mal. Si nadie me ayuda, me levanta, no me siento bien. Mi caminata con Dios viene abajo. Buscamos nosotros que la gente sea la que nos esté animando. Nuestras emociones dependen de lo que la gente piensa. Nuestra iglesia en el 2003 tuvimos un problema grande. ¿Se acuerdan? Muchos corazones fueron revelados cuando nuestra iglesia fue en ese tiempo difícil. Las iglesias aquí en Atlanta se dividieron, dirigentes se fueron, gente abandonó a Dios, hubo divorcios y todas esas cosas. Muchas cosas, muchos resentimientos. Fue algo muy devastante. Creo que nuestra iglesia cayó en la trampa de los fariseos y de los maestros de la ley. Estábamos más enfocados en lo que la gente pensaba, en lo que el hombre enfocaba, en lo que de cómo nos mirábamos, en todo eso, que en lo que Dios pensaba por nosotros. Dios tuvo que disciplinarnos, eso fue difícil. Dios tuvo que refinarnos, purificarnos. Estaba muy triste acerca de los resultados de lo que pasó. Muchas de mis amistades en ese tiempo se fueron. La persona que me ayudó a ser cristiana no está en la iglesia. Estoy triste, pero estoy agradecido de que eso pasó. Nos ayudó a poder ver nuestros corazones y donde nuestros corazones están. Si lo hacíamos por Dios y para Dios o por los hombres y para los hombres. Estamos aquí por Dios y para Dios o por las personas. Dios va a revelar nuestros corazones pronto, tarde o temprano. Si tú estás haciéndolo por la gente, vas a ser defraudado. Cuando regresé a los Estados Unidos, fui a Vietnam. Después de que terminé la universidad, fui a ayudar ya a la iglesia. Viví allá por 15 años y vine solamente dos veces durante ese tiempo. Fuimos allá y pusimos la iglesia, me casé y nos regresamos el 2010. Cuando regresé, estaba defraudado, me sentí mal. No me recibí una venida de regreso. Dije, wow, me sacrifiqué 15 años de mi vida y todo eso. Y cuando regreso, mira, no hay reconocimiento ni nada de eso. Me sentí mal, me sentí desanimada. Estaba sintiendo a ser amargado y culpar a Dios. Estaba tenía dificultades para poder hacer mis responsabilidades. Tenía que tirar papel, periódico, todo eso. Así tuve que hacer muchas cosas para poder hacer mis cosas. Yo fui a la universidad y todo, y tenía que hacer todas esas cosas. Estaba diciendo, no, eso no es justo, no, eso no está bien. Tenía esos sentimientos de amargura y todo eso, ¿no? Estaba buscando por reconocimiento de los hombres. Eso es como me sentí. Estaba deprimido y quería regresarme para mi país. Pero Dios, tuve que orar mucho y mucha gente. Y leí donde dice que el hombre y el Hijo de Dios vino a servir, no a ser servido, y dar su vida por muchos. Jesús vino aquí no para que le sirvieran, sino a ser un sirviente, sino que Él vino a servir, vino a morir por nosotros. Tuve que cambiar mi actitud, mi manera de pensar. No quise regresar aquí y que me vieran y que me sirvieran o que me animaran. Quise cambiar mi actitud para animar a mis hermanos y hermanas, servirle a mi gente, a mi iglesia y dar. Tuve que hacer esa decisión para poder sobrevivir porque Satanás iba a usar toda esa amargura para destruirme y me iba a matar espiritualmente. La amargura es como un veneno. Si tú dejas que eso esté ahí, te va a matar tarde o temprano. Tuve que decidir y renunciar de eso y deshacerme de eso. Y Dios me ha bendecido tremendamente. Dios me ha bendecido mucho y le agradezco tanto a Dios. Por eso me doy cuenta de 5 años hacia atrás y digo, wow, Dios ha hecho tantas cosas en mi vida. Dios me ha bendecido con una casa. Nunca pensé tener una casa y todo está pagado. Dios nos ha dado tanto por bendiciones y cosas. Aquí como discípulos y todos vivimos en un lugar donde tenemos tremendas escuelas. Estoy muy, muy contento, muy agradecido. Sí, porque pienso, Dios está haciendo cosas increíbles. Dios, no tengo un gran trabajo, pero Dios me ha dado con todo lo que yo tengo. Estoy leyendo este actor. Estoy leyendo un libro de psicología y dice, en las últimas décadas han caído en la trampa de sentirse que tienen que hacer sus hijos de una manera muy especial. Dice que los padres y los hijos ahora están siendo enseñados de otra manera. Que sentirse especiales y todo eso te dirige a ser especial y lleno de felicidad. Pero eso no es verdad, porque eso tiene los efectos aparte. Si los niños creen que su felicidad depende de las cosas que tienen y las cosas no pasan como son, van a sentirse defraudados y van a sentirse que han fallado. Han caído en la trampa de que son muy importantes, de que son inteligentes, son atractivos, son bien, pero cuando se dan cuenta de la realidad es todo lo contrario. Lo que está diciendo es que cuando nosotros tenemos nuestros hijos, los damos elogio más, y que eso no es correcto. En las últimas décadas hemos dicho que queremos construir, que queremos hacer bien a nuestros hijos y darles más, hacerlos sentir más de lo que realmente merecen escuchar. Nuestros hijos, nos creemos que por alabarlos y sobre alabarlos los hace sentir especial, que los va a ayudar a hacer bien. No, es todo lo contrario. Eso es lo opuesto de lo que va a pasar. Si nosotros sentimos que nuestros hijos son como princesas y príncipes, se van a sentir que son eso. Se van a sentir superiores hacia los demás y van a mirar y faltarle respeto a otra gente. Van a ser más céntricos. ¿Has visto ese tipo de niños y de personas? Yo los veo siempre. No escuchan a sus padres, no les respetan a sus padres. Que entran en un cuarto y ni siquiera se dan cuenta que ha llegado. Eso es muy triste y deprimente. Hay una que esta familia estaba teniendo problemas consigo y su hijo le pidió que llamara a su hijo. Que su mamá estaba muy ocupada y su mamá tenía un dolor de barriga y tenía que llamar al 911, y su hijo dijo que no porque estaba llamando que estaba ordenando algo de comer. Tenemos que animar a nuestros hijos, pero no tenemos que sentirlos más de lo que realmente se merecen. Cuando nuestros hijos van teniendo tiempos difíciles, dificultades, tenemos que dejarlos que vayan. Tengo que dejarlos caer, tengo que dejarlos que sufran las consecuencias de lo que hacen para que podamos ayudarlos a que se preparen en este mundo, para que estén preparados para la realidad. Vamos a ver otra escritura. Dice, cuando oren, dice que cuando tú ores, no sean como los hipócritas, porque a ellos les encanta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas, para que la gente los vea. Les aseguro que ya han obtenido toda su recompensa. Pero tú, cuando te pongas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre, que está en lo secreto. Así tú, Padre que ve lo que se hace en secreto, le recompensará. Y al orar, no hablen solo por hablar, como lo hacen la gente, porque ellos se imaginan que serán escuchados por sus muchas palabras. Dice que cuando ores, que tenemos que orar, no es una opción. No podemos vivir una vida cristiana si no oramos. No hay forma de ser espiritual si no oramos. Cuando oramos, nosotros nos conectamos con Dios, estamos comunicándonos con Dios, estamos enfocados en la misión, en el propósito. Él dice de nuestras ¿cuál es nuestro precio de llegar al cielo? Nosotros no vamos a poder llegar si no oramos. Orar es como oxígeno para nosotros. No podemos vivir sin el oxígeno, ¿cierto? Asimismo, nuestra vida espiritual, la oración es eso. Muchas veces no lo cogemos de una manera seria. La oración es algo crucial. Así que cuando ores, no seas como los hipócritas que se paran ahí para que la gente los vea. No hagas eso. Pero que vayas a un lugar secreto y ores a Dios en secreto. Orar es una relación entre tú y Dios. Ve a tu cuarto, enciérrate y comparte con Él. No es acerca de qué bueno o qué tan bien tú oras. No seas como los actores, como los hipócritas. Es una cosa muy especial que tenemos, que podemos hacer, de ir a Dios y orar. Dios quiere una relación con nosotros, quiere que gastemos tiempo con Él. Él sabe, la Biblia dice que Él sabe nuestras necesidades y que Él sabe lo que vamos a orar. Entonces, ¿por qué tenemos que orar? Bueno, es porque Él quiere que gastemos tiempo con Él. Él quiere que gastemos tiempo con Él. Él quiere estar con nosotros. ¿Tú quieres estar con Él? Mi hijo. Él vino y hizo la oración de Dios conmigo. ¿Dónde aprendiste? Mi hijo simplemente leyó la Biblia y lo aprendió y es. Si Dios nos enseña a orar, particularmente del versículo 9 al 13, 6, 13. Lo hacen tan pronto que ni siquiera se dan cuenta de lo que están diciendo. Este loco lo pasan de una y otra vez, una y otra vez. Que también se llama la oración del arrepentimiento. No tenemos que orar así. Tiene que ser una oración del corazón, una oración que sale de nosotros y expresar nuestras emociones y lo que estamos pensando. No tenemos que orar de una manera memorizada, sino tiene que ser algo que está en nosotros, algo que está ocurriendo diariamente. Primero dice, Padre que estás en el cielo, Dios es nuestro Padre. Nosotros vamos al Padre, a nuestro papá, que podemos hacer eso. Tenemos que tratar a Dios como nuestro Padre. Bendito sea tu nombre. Yo sé que el nombre de Dios es santo. Tenemos que orar a Dios por su nombre, por quién es Él, por lo que Él ha hecho. Oramos de que su reino esté más y más en nuestras vidas, en nuestras comunidades, en nuestras escuelas. Oremos de que su reino esté en más en todo el mundo, en donde quiera que estamos, que su voluntad sea hecha. ¿Cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Él es de que más y más gente llegue a Él y lo conozca y que sean cristianos y que sean sus seguidores de Él. Dice, danos el pan diario de cada día. Dice que oremos por nuestras necesidades básicas, por nuestras necesidades diarias. Es humillante de orar por nuestras cosas humillantes. No dice que ores por una casa maravillosa o algo bonito o cosas así, sino que ores solamente por tus necesidades básicas, por tus necesidades diarias. Que ores simplemente por los alimentos diarios. Y Dios dice, hey, mira, lo único que tú necesitas es comida para estar contento. Pero a veces no estamos contentos con eso, no somos satisfechos con eso. Pero el pan también es nuestro pan espiritual. Jesús dice, yo soy el pan, y nosotros necesitamos a Jesús cada día. Jesús es la agua viva también. ¿Cómo estás tú con tus tiempos personales con Dios? ¿Estás haciendo una relación profunda, tus oraciones? En el 14 y 15 dice, dice, porque así perdona a otros sus ofensas, también los perdonará a ustedes su Padre Celestial. Pero si no perdonan a otros sus ofensas, tampoco su Padre les perdonará a ustedes las suyas. Dice que si tú no perdonas a la gente, no puedes estar en el reino de Dios. No nos dejes caer en tentación. Nuestra traducción dice, manténnos de no caer en pecado cuando estamos probados. Vamos a ser probados. No nos dejes caer en el pecado cuando somos tentados, y rescátanos de lo malo. Rescátanos del enemigo. Nos creemos que Satanás es el malo, ¿verdad? Sí, ¿verdad? La maldad puede estar en nosotros, nuestros corazones. Mateo 15, 19. Dice que dentro de nuestros corazones vienen los malos pensamientos y las impurezas. Nuestros corazones están llenos de maldad. Tenemos que ver eso. En Jeremías 17, 9 dice que el corazón es engañoso sobre todas las cosas. En Proverbios 24, 23 dice que sobre todas las cosas guarda tu corazón, que nosotros somos capaces de hacer muchas cosas malas. Hay cosas en nuestros corazones, si nosotros no oramos para derrotar la maldad, tenemos que darnos cuenta de que nuestros corazones pueden ser muy malos, llenos de maldad. Por eso es que tenemos que venir todos los días a orarle a Dios y pedirle que nos dirija y no caer en tentación y en el pecado. Que nos ayude. Tenemos que vernos que somos personas pobres espiritualmente y que somos mendigos espiritualmente y que no podemos llegar a Él sin la ayuda de Él. Pablo dice que él era el peor de los pecadores y que nadie es bueno más que Dios. Tenemos que evaluar nuestras debilidades y nuestras fortalezas. Tenemos que ver para que podamos hacer ajustes en nuestras vidas. Para mí, yo quiero compartir. Yo sé que soy malo, lleno de pecado. Yo sé que soy débil. Yo soy tentado, a hacer cosas malas, pornográficas y tantas cosas. Y saqué de mi computadora cosas que me llevaban para no caer en pecado. No puedo tener confianza en mí, en mi personalidad. Nosotros somos los únicos que queremos matar nuestras propias raza. Nosotros inventamos maneras de cómo exterminarnos el uno al otro. cómo nuestros corazones pueden estar llenos de maldad. El tercero es de ayunar en secreto. Dice que cuando ayunes, no te mires como los hipócritas. Déjame decirte que los hipócritas han recibido ya su recompensa. Pero tú, cuando ores, ponte agua en la cara y Dios sea el único que vea cuando estás ayunando. Porque tu Padre que está en el cielo, que ve cosas en secreto, te va a recompensar en secreto. Ayunar es algo bíblico. Dice que cuando tú lo hagas, muchos no lo hacen muy frecuente. ¿Por qué hacemos eso? ¿Por qué ayunamos? Porque para disciplinar nuestras vidas, acercarnos más a Dios. Yo creo que tenemos muchas razones por qué ayunar. ¿Cuál es la verdadera razón? Para mí, cuando yo oro, estoy más agradecido de eso. Nosotros, cada momento tenemos lo que necesitamos. Y cuando nosotros ayunamos, nos damos cuenta de cuánto estamos bendecidos, de cuánto somos. Ayunar es por de no comer ni beber. Es humillante, estamos débiles cuando ayunamos, no podemos ir un día sin comer. En el Viejo Testamento, en el Viejo Testamento, Elías oró por 3 años y la gente tenía mucho problema, estaban desesperados. Imagínense si Dios no nos diera agua por 3 años. No habría comida. Ayunar nos ayuda a darnos cuenta que necesitamos a Dios y qué tan débiles somos ante Dios. Necesitamos ser humillados delante de Dios. En conclusión, quiero decirles solamente de que Jesús quiere que tengamos cuidado en nuestras actitudes de rectitud. Que cuando damos, no toquemos nuestras trompetas. Que cuando oremos, no dejemos que la gente lo vea. Que cuando ayunamos, no nos veamos que lo estamos haciendo, sino que hagamos todo lo que hacemos en secreto. Que Dios es el único que ve y esa es nuestra recompensa. Gracias por escuchar. Vayan y busquen a sus hijos y vamos a esperar por la clase que viene.